momento de que alguien lo explique, por favor. Fabián Tiscornia, tu momento.
Precios que bueno. Se números que se desploman. Así es la economía. Lo importante es que alguien lo explique. El análisis de Fabián Tiscornia.
Feel that you can't shift the tide that sticks around like summer tendency. En este momento lo que
estoy esperando
que... En este momento lo que necesitamos que alguien explique es lo que está pasando con Jaime Saavedra, pero no es lo que viene a explicar Fabián, no, que viene a hablar de economía. Hablo del director del INISA, que dijimos hace minutos que presentó la renuncia a su cargo. Veremos si Orsi la acepta.
Extraoficialmente es la información que hay.
Que veremos si Orsi acepta, si efectivamente se confirma esto, que no es renuncio, sino presentó la renuncia. Había del lado del sindicato...
El día...
Que iba a asumir el nuevo directorio.
Sí,
¿no? Se suspendió la asunción. Y eso ya es un síntoma de que está pasando.
Veremos
algo.
Que información surge de las propias de los protagonistas, ¿no?
Y bueno, y Saavedra en ese marco... habría presentado la renuncia, así tenemos que decirlo, dicho.
Sí, algo así.
Bueno, vamos con la columna de nuestro compañero California.
¿Cómo
¿Qué
andan?
Vamos a explicar hoy?
Vamos a hablar un poco de algo que estamos viendo todos, todos los días, un día así y otro también, en las pizarras de los cambios, que es esta debilidad del dólar, ¿no? Del precio del dólar. Uno dice, bueno, ¿hasta cuándo va a bajar el dólar? Es una respuesta medio difícil de dar. Pero sí podemos explicar un poco qué es lo que está detrás de este debilitamiento de la moneda estadounidense, qué es lo que está pasando en el mundo, por qué se está dando todo esto. De eso vamos a hablar en este Que Alguien Lo Explique. How much a dollar really costs? The question is detrimental, paralyzing my thoughts. Parasites in my stomach keep me with a gut feeling, y'all. Gotta see how I'm chilling once I park this luxury car. Hopping out, feeling big as Mutombo. 20 on pump 6, 30 Marcellus. Bueno, ahí se pregunta Kendrick Lamar cuánto cuesta un dólar, ¿no? How much a dollar cost? Y el dólar en Uruguay pierde valor en lo que va del año. De hecho, ayer el valor a nivel interbancario, que es esta cotización que se da por lo que son las compras y ventas en el mercado de cambios entre los bancos que operan básicamente a través de la bolsa electrónica de valores. Ayer el interbancario cotizó en promedio a 40 pesos con 397 centésimos. Y con ello, en lo que va del año, el billete verde cae 8,3%. O sea, desde el valor de cierre del año pasado.
Es mucho, ¿no?
Al de ayer, 8,3% de caída. Sí. De hecho, si alguien compró dólares a fines del año pasado, ya está perdiendo plata a lo loco, realmente. Si miramos el valor al público, esto es lo que vale la moneda estadounidense, por ejemplo, en la pizarra del Banco República, que es el que suele tomarse como referencia, ayer cerró a 39 pesos con 15 a la compra y 41 pesos con 55 a la venta. Ahora, ¿qué está pasando en otras partes del mundo? Porque uno dice, bueno, esto se está dando en Uruguay solamente, tiene que ver la política monetaria del Banco Central del Uruguay para contener la inflación, ¿no?
Todo lo que se cuestionó con los problemas del dólar frente a la competitividad con Brasil, por ejemplo, ¿no?
El atraso, claro, el llamado atraso cambiar, mal llamado atraso cambiar. Bueno, ¿qué pasa en la región? Justamente Brasil, que es la principal referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar cae más todavía en lo que va del año. Cae 10,8%, decíamos 8,3% en Uruguay. En Brasil cae 10,8% en lo que va del año. En Argentina, en cambio, el dólar va por el lado contrario. Se fortalece, aumenta 13,1% el tipo de cambio oficial. Aunque en este caso también tiene que ver que es una política diferente la que tiene Argentina de la de Uruguay y Brasil, ¿no? En Uruguay y Brasil rige la libre flotación del dólar, el precio lo determina el mercado, y en Argentina hasta ahora el precio del dólar oficial estaba contenido, ¿no? Por todas estas medidas de restricciones cambiarias que liberó el gobierno de Javier Milei hace pocos meses. Entonces lo que hubo ahí fue básicamente una suba del dólar oficial para acompasarse un poco a lo que es el valor del tipo de cambio en el mercado informal, en el conocido como, como dólar blue. Así que ahí, efectivamente, por eso en Argentina se da un poco la situación a contramano de lo que ocurre en Brasil y en Uruguay. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? Uno tiende a decir, bueno, capaz que es un fenómeno solamente regional de Brasil y Uruguay y tiene que ver con políticas de sus bancos centrales. Bueno, para tomar qué pasa en el resto del mundo, lo que hacemos ahí es mirar el llamado dólar index. ¿Qué es el dólar index? Es un indicador que compara el valor del dólar respecto a una canasta de 6 monedas relevantes a nivel mundial. Obviamente ahí no está el peso uruguayo, no está el real brasileño, pero sí hay monedas relevantes como puede ser el euro, como puede ser el yuan chino, el yen japonés, la libra esterlina o el franco suizo. Si uno compara el dólar contra esa canasta de monedas relevantes, el dólar está en 98 puntos y es su nivel más bajo desde marzo de 2022. O sea, estamos hablando de poco más de 3 años del menor valor de dólar frente a otras monedas relevantes del mundo. Y a su vez, si miramos lo que pasa en lo que va del año, este dólar index muestra que una caída del dólar frente a otras monedas relevantes de 9,6%, o sea, incluso un poco más de lo que cae en Uruguay. Lo que podemos apreciar en definitiva entonces es que esta caída del precio de la moneda estadounidense no es un fenómeno solo de Uruguay, no es un fenómeno solamente regional, porque también está Brasil allí, sino que se da a nivel global.
Si tuviera un dólar cada vez que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina Isabel. No pago mi renta con palabras, no vale nada. Tú tienes fama de picaflor.
Bueno, dice Esteban, los reggaetoneros del otro lado con Becky G y la canción Dollar. Están como locos, y el que está como loco es el mundo, ¿no? Un poco el mundo que es el que explica este debilitamiento de la moneda estadounidense. Volvamos entonces un poco a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de esta debilidad del dólar? Que como vimos, ya no es solamente un fenómeno de Uruguay y de Brasil, sino también a nivel global.
Que además, Fabián, sí, en escenarios bélicos como en el que estamos, solía ocurrir lo contrario, ¿no? El dólar un poco operaba como refugio.
Exacto.
Ante los temores de... Bueno, incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Si hay una guerra, más allá de que esté involucrado Estados Unidos, incluso pasó en la crisis global del 2008, el dólar operaba como refugio. No es lo que está pasando.
No es lo que está pasando. Ahora, ¿por qué el dólar opera como refugio, como decía Juan Miguel, o por qué es la moneda quizás dominante en el mundo? Esto lo podemos ver, por ejemplo, a fines de 2024, los bancos centrales, esto es los bancos centrales en todo el mundo, mantenían alrededor de 57% de sus reservas de divisas en dólares, lo que se suele conocer también como moneda dura. En el caso del Banco Central de Uruguay es todavía bastante más, prácticamente el casi que el 90%, entre 85 y 90% de las reservas están en algún tipo de activo denominado en dólares. Además de que es la moneda dominante en las reservas de los bancos centrales, el dólar también es la moneda dominante en las transacciones internacionales. Aproximadamente la mitad del comercio mundial se factura en dólares. Piensen ustedes que cada vez que hay una exportación, una importación, en el caso de Uruguay, se hace en dólares y en muchos otros países también. Más allá que en algunas zonas, obviamente, esto tiene una proporción menor. Por ejemplo, en la zona del euro es nada más que el 20% de la facturación se realiza del comercio en dólares, y en el resto se utiliza obviamente el euro, que es la moneda común que tienen varios países de la Unión Europea. No todos, porque por ejemplo hay otros que, como el caso de Suiza, que tiene su moneda propia, como es el franco suizo. En Asia, por ejemplo, el 75% del comercio se hacen dólares, más allá de que cada vez hay más iniciativas para comerciar entre monedas locales. De hecho, en Uruguay, Argentina y Brasil también tienen un sistema de posibilidad de comerciar en monedas locales con compensaciones para hacer exportaciones e importaciones, pero la verdad es que se utiliza muy, muy poco, es mínimo prácticamente, y el dólar es la moneda que se utiliza en el comercio mundial. De todas maneras, la participación del dólar ha ido bajando como reserva de divisas. Pensemos nomás que en 1999 El 71% de las reservas de los bancos centrales estaba en dólares y hoy, como decía, es 57%. Todavía sigue siendo la mayor parte, pero ha bajado respecto a lo que era. Y en eso ha contribuido, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, que comenzó, como todos recuerdan, en febrero de 2022, que precipitó un poco el proceso de desdolarización en todo el mundo. De hecho, China con Rusia, Rusia ha quedado fuera de lo que es el comercio mundial, con sanciones de distinto tipo, también se le ha complicado el acceso a divisas. Entonces China, por ejemplo, con Rusia ha comenzado a comerciar en monedas locales. Ahora, ¿por qué se debilita el precio del dólar? No se ha de tener en cuenta esto de que el dólar es esta moneda universal prácticamente que utilizamos todos en diferentes tipos de transacciones. Incluso en Uruguay se utiliza para fijar diferentes precios, más allá de que la moneda de curso oficial de Uruguay es el
obviamente
el
que alguien tiene su pequeña cuentita en dólares, no la toque, no la vendas, no es momento, quédate quieto, ¿no?
Que tenga su y trate de invertirla, diría yo, en algo, porque si tiene la cuenta solamente los dólares, los dólares están perdiendo valor. O sea, no solamente están perdiendo valor por la caída del precio del dólar, sino porque además hay inflación en pesos en Uruguay, con lo cual, si alguien que tenía, no sé, $1,000 a fin del año pasado, hoy le valen 8,3% menos, pero además con esos dólares pasados a pesos puede comprar cada vez menos cosas porque claro, la inflación es un fenómeno que está presente. Ahora, ¿por qué se está debilitando el dólar? Bueno, la naturaleza de los problemas que enfrentan las distintas economías, la economía estadounidense y la mundial, son muy diferentes entre sí. Por un lado, hemos tenido la imposición de aranceles por parte de la administración de Donald Trump. Y esto además ha generado toda una incertidumbre que ha impulsado al alza las expectativas a corto plazo de la inflación estadounidense y a su vez a la baja las de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Y si la inflación, decimos que como siempre es la erosión del poder de compra, ¿no? Es como cómo perdemos poder de compra, sobre todo los asalariados, pero básicamente todos, en una economía. Si hay inflación, si hay mayor inflación en Estados Unidos, obviamente eso hace que el precio del dólar se debilite. La moneda vale menos, puede comprar menos cosas que las que podía comprar antes. A su vez, si hay expectativas de baja de crecimiento en la economía, hay menor posibilidad de desarrollo por parte de Estados Unidos, eso también contribuye a ese debilitamiento del dólar. Por otro lado, los aranceles que impuso Trump lo que hacen es elevar los precios de Estados Unidos, porque Estados Unidos importa obviamente mucha producción, muchos bienes, y esos bienes, al venir con un arancel más alto, obviamente van a salir más caros. Esto también actúa como un freno a la demanda, al consumo de Estados Unidos, y por ende golpea a su economía. Por otro lado, los inversores internacionales, y acá pensemos no solamente en inversores individuales y grandes fortunas, sino también en fondos de inversión, se han sobreexpuesto a los activos estadounidenses. Esto es impulsado por el auge de las tecnológicas. Pensemos en las 7 principales compañías tecnológicas que cotizan en la bolsa de Nueva York, y ahí podemos hablar de empresas que conocemos todos, como Apple, como bueno, Meta, que es Facebook básicamente, WhatsApp, Instagram, Alphabet, que es Google, Tesla, todo ese tipo de empresas ha tenido su auge, el auge de la tecnología, la inteligencia artificial, y lo que ha llevado a inversores a poner su dinero allí justamente en ese tipo de empresas.
Pregunta que nada sí que ver con el dólar, pero ¿va a desaparecer el negocio de las criptomonedas o es una fake que me crucé por ahí?
No, es una... ¿De dónde salió eso?
Es una fake, entonces, está olvidado.
No, está fortalecida.
De hecho, claro, el Bitcoin en los últimos tiempos, si bien ahora ha bajado un poco, pero se ha fortalecido y está
ahora
cotizando...
Ahora repuntó ahí en los últimos...
pensando, si no es en dólares, ¿en qué hay que ahorrar?
Está cotizando el entorno de los 90.000 dólares. Bueno...
No, 105.000.
Sí, bueno, pero había bajado hasta los 99. Exacto. Ahora, impulsados por el auge tecnológico, justamente los inversores del resto del mundo lo que hicieron fue aumentar sus exposiciones a los mercados de valores estadounidenses. Y ahí, impulsada por la fortaleza del dólar, la participación en moneda local de los activos estadounidenses en las carteras de los inversores internacionales había crecido sustancialmente en los últimos años. ¿Qué pasó? Bueno, como resultado de esto, se han visto ingresos de capitales al mercado de Estados Unidos. Y eso ha llevado a un aumento en la valoración de lo que es la renta variable en ese país, lo que son las acciones, decíamos, de las tecnológicas, pero no solo de las tecnológicas. Por tanto, ahora, cuando hay un shock que afecta negativamente a Estados Unidos, como que estamos viendo, más que al resto del mundo, por lo que es la política de aranceles de Donald Trump, eso ha llevado a que haya un reequilibrio en las carteras de los inversores y, por ende, una reducción a la exposición a activos estadounidenses. Esto es salida de capitales. Y si hay salida de capitales, hay, obviamente, debilitamiento de la moneda estadounidense. Como tercer factor está la incertidumbre política, que es considerablemente mayor tras la imposición de aranceles por parte de Donald Trump. Y esto a lo que lleva es a que la expectativa sea de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos básicamente es decir, bueno, si la inflación está más o menos controlada y veo que hay un riesgo de que la economía se esté debilitando, lo que hago es recortar las tasas de interés, que no es otra cosa que el precio del dinero, que es lo que cuesta acceder a los dólares, para de esa manera impulsar a la economía de estadounidense. Entonces, si yo recorto las tasas de interés y la Fed recorta las tasas de interés, el atractivo para invertir en dólares disminuye frente a lo que son activos en otras monedas. Para los inversores les es más rentable colocarse en títulos de deuda, por ejemplo, en pesos uruguayos o en reales brasileños, que pagan más, que en títulos del Tesoro de Estados Unidos. Todo eso, obviamente, ayuda a que se debilite el dólar. Veamos, por ejemplo, en el caso de Uruguay, el Banco Central tiene actualmente la tasa de interés de referencia en pesos en 9,25%, con una inflación que está en 5 y pico%, con lo cual hay una ganancia real si uno invierte en títulos de deuda de, por ejemplo, el Banco Central en pesos. O en Brasil, incluso en Brasil es todavía más alto, porque la tasa de interés de referencia en reales está en 15% actualmente, con una inflación en niveles también de 4 y pico, 5%, con lo cual es muy atractivo invertir en títulos de deuda de Brasil en este momento versus títulos de deuda del Tesoro de Estados Unidos. Por eso muchas veces lo que hacen los inversores es deshacer sus posiciones o parte de sus posiciones en dólares, esto es vendiendo dólares, y esto, obviamente, al vender dólares, su precio tiende a disminuir.
A bajar, claro.
Yeah. 50 Cent canta ahí I Get Money, bueno, que le funciona esta estrategia. Uno dice, bueno, el dólar se debilita, y ahí vimos las diferentes razones que están detrás de este debilitamiento a nivel global de la moneda estadounidense, no solo en Uruguay. Ahora, lo que no mencioné es que este dólar más bajo, este dólar más débil, favorece, es funcional a la estrategia que tiene Donald Trump. Uno puede decir, bueno, contraintuitivamente puede pensar, no, pero Estados Unidos lo que quiere es que su moneda sea fuerte, sea la dominante en el mundo. Pasa que eso tiene ciertos costos y a Trump, obviamente, un dólar fuerte favorece lo que es las importaciones en Estados Unidos y perjudica a las exportaciones. Obviamente las exportaciones de Estados Unidos son menos competitivas con un dólar fuerte. Con una retórica de Trump de querer reimpulsar la industria manufacturera en Estados Unidos y que se genere empleo en el sector, y esto es aumentar las exportaciones, el dólar débil justamente le es funcional a ello. ¿Qué es lo que puede pasar de acá en adelante, en los próximos meses, por así decirlo? Bueno, es difícil hacer pronósticos respecto al precio del dólar. Pero si sumamos que el interés de Trump es que el dólar esté débil porque funciona a sus intereses, si tenemos en cuenta también la posible baja de tasas de interés de la Reserva Federal, que Trump, de hecho, le está pidiendo al presidente Jerome Powell que realice, que todavía no ha realizado.
Sí.
Las tensiones geopolíticas. Todo apunta a que va a seguir esta tónica de debilitamiento del dólar a nivel global. Si miramos lo que es Uruguay, en la última encuesta que realiza la consultora Focus Economics, esto es una encuesta que realiza a diferentes bancos, analistas, calificadoras de riesgo, tanto de Uruguay como del exterior, el consenso que hay allí de respuestas es que el dólar finalizaría este año en 44 pesos con 80, esto es casi 4 pesos con 40 más que el valor actual del billete verde a nivel interbancario. De todas maneras, entonces uno dice, bueno, ta, se va a fortalecer el dólar. De todas maneras, hay que tener en cuenta que las estimaciones son muy dispares entre sí, porque, por ejemplo, la estimación mínima, que es del banco Barclays Capital, proyecta un dólar a 41 pesos a fin de año, prácticamente en los niveles que está actualmente, en realidad un poquitito más. En tanto, la estimación máxima, que es del banco BBVA, ve al dólar de a fin de año en Uruguay a 46 pesos con 20. O sea, hay mucha disparidad en lo que son los pronósticos sobre el dólar, que es una materia bastante difícil de justamente de prever. Pero si uno se tiene a guiar por las señales que hay, tanto en el mercado estadounidense como a nivel global, la tónica es que el dólar va a seguir debilitado, por lo menos en lo que queda de este año.
¿Es el pronóstico de Tiscornia?
No, es el pronóstico que hay a nivel global, básicamente. El consenso que hay a nivel global es que el dólar va a seguir. Porque va a seguir estando de
ahí. Vos sos de los que te preguntan mucho, Fabián.
Vale. Todo el tiempo. La pregunta que más me hacen es ¿qué va, ¿a cuánto va a estar el dólar?
¿Qué hago con esto? Obvio.
¿Vos sos una de las que le pregunta, no?
No, pues no tengo.
Y yo lo que les digo siempre es no compren dólares porque es la peor forma de ahorrar. Si van a ahorrar, si quieren ahorrar en dólares, mejor compren algún instrumento. Bien. En esa moneda, pero no utilizan la vieja y querida compra de ir a comprar dólares al mercado de cambios como forma de ahorrar, porque ahí van a estar perdiendo plata como les ha sucedido hasta ahora.
A ver, Fabián, te pasa que te hace pregunta gente que capaz que no tiene... Yo sé que ya lo que vos estás planteando en los tiempos que corren no requiere demasiada sofisticación, porque antes necesitaba un correo de bolsa, esto, aquello, pero te pregunta gente que lo que va a hacer es tener pesos o dólares.
Claro.
Y a esa gente, ¿qué le decís?
Y no, que trae la inversión fórmula. No, la inversión en pesos actualmente está muy rentable, lo que es tiros de Banco Central.
Pero que invierta. Invierte. Va a tener pesos o dólares, que está lleno de gente que tiene la cuenta.
Hay fondos que son muy... que la plata es muy fácil de depositar
ese
y de poner.
Es el consejo que das.
No quiero dar marcas, pero hay fondos que es muy fácil depositar y te rentabilizan.
Lo que digo es, hay gente que lo que tiene es plata en el banco.
Sí. Y bueno, tenerla en un fondo es más fácil, es lo mismo que es tan difícil como tenerla en un banco.
Sí, me acuerdo. Mi abuela de 90 años.
Yo sé lo
años,
que estás diciendo perfectamente. 90 lo que
años,
digo es,
ella tenía algún fondito guardado. A los 90 años, todos los días, lo único que te preguntaba era: ¿a cuánto está el dólar?
Claro.
esa persona que tiene la cuenta en el banco en pesos y dólares, y lo único que puede hacer, puede hacerlo de los fondos, es o tenerla en pesos o tenerla en dólares. En ese caso, es mejor tenerla en dólares porque por el tema de la inflación.
Si no la vas a usar.
No, en realidad, si sumamos este año bajando inflación más lo que ha caído el dólar, obviamente ha sido peor tenerla en dólares.
Peor tener dólares en pesos, perfecto.
En lo que va del año ha sido peor.
Esa era la pregunta.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de irnos, para ampliar un poquito lo que está pasando en el INISA, dicen: Jaime Saavedra presentó la renuncia unos días atrás. Hubo un momento de que disparó la cuestión, que fue una votación sobre unas encargaturas donde el vicepresidente Acosta y el colorado Facchinetti votaron juntos en contra de lo que quería Saavedra.
Ajá.
Saavedra está enfrentado a Acosta, pero por otro lado se ratifica que Joselo López no quiere a Acosta. Eso hay hasta el momento, hay un nivel de enfrentamiento.
Me escribió Saavedra, le escribí directamente.
¿Qué dice?
Me manda un audio muy, muy gentil, que por el momento no va a decir nada. O sea, es lo mismo que la nada.
Pero confirma que hay lío. Sí.
No, bueno, por el momento no voy a decir nada, es decir...
Algo pasó, pero no quiero hablar
todavía. Por ahora.
Por ahora, claro. Exacto.
Bueno, invítalo para mañana ya.
Cuando sea prudente.
Bueno, son 11:50, señores. Están picando la naranja ahí afuera y nos van a sacar de
un triple.
Bueno,
que tengan una buena tarde todos. Chao, hasta mañana.
Chao, que pasen bien.
Chao.
La suerte no va a llegar a golpear a tu puerta. Posibilidades se dan, hay que estar alerta. Persistir con la salvedad que equivocarse es parte del trayecto que elegís transitar. Quizás hay un mejor lugar y no es acá. Siguiendo el mapa de tu corazón, tu brújula es sentimental. Muchas estaciones ya debieron pasar. Tuviste el pelo largo y lo volviste a cortar.
¡Nos vemos!
...970 Universal...